Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. La palabra meandro, que emplea Homero al terminar el segundo libro de la Ilíada, es un pequeño río de Asia Menor, célebre porque ha sido citado por poetas y proverbial por su cauce sinuoso. Este término se usa metafóricamente para indicar, en el arte del diseño, ciertas líneas tortuosas, sinuosas y elegantes, muy decorativas, que gustaron mucho a los antiguos griegos. Cuando se penetra en las sinuosidades, circunvalaciones, anfractuosidades de un camino, es decir, en los meandros, es difícil encontrar la salida de este laberinto. El día de hoy escucharemos a la doctora Natalia Arias Trejo con el tema En los meandros del lenguaje, la cognición y la neurociencia. Bienvenidos. La doctora Natalia Arias Trejo estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Sussex y el doctorado y posdoctorado en Psicología Experimental en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Imparte clases dentro del posgrado y la licenciatura de la Facultad de Psicología en la UNAM. También es tutora del posgrado de Psicología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus líneas de investigación se encuentran adquisición de la lengua materna, psicolingüística, redes léxicas y normas de asociación de palabras y el síndrome de Down y desarrollo del lenguaje. En el laboratorio de psicolingüística trabaja con equipos multidisciplinarios en donde colaboran estudiantes y profesionistas de diversas áreas como la psicología, lingüística, ingeniería en sistemas, lenguas extranjeras e ingeniería en mecatrónica. Entre su producción científica ha escrito diversos artículos en revistas indizadas y arbitradas como First Language, Cognition, Frontiers in Psychology, entre otras. Ha publicado en diversos libros relacionados con el estudio de la lingüística. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y también es responsable de proyectos de investigación en el CONACYT, PAPIIT y de la Fundación Jérôme Lejeune.
Muy buenas tardes, estamos en su programa Teorema. Les habla Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
En este programa, que tenemos una invitada en verdad especial,
nos acompaña hoy la doctora Natalia Arias Trejo, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología de la División de Estudios de Posgrados y el Laboratorio de Psicolingüística.
La pregunta que hacemos a todos nuestros invitados de Teorema. Primero, la decisión profesional de ingresar por las letras hispánicas y de ahí la transición hacia la psicología. ¿Nos pudieras platicar un poco de esta? ¿Por qué primero una carrera y después el posgrado? Aparentemente no relacionado, pero vemos por sus investigaciones muy relacionado, por supuesto.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia también por escucharnos. En efecto, yo primero estudié lenguas hispánicas y eso no se ha terminado nunca. Yo tengo un interés por la lengua en su ámbito literario, pero también por la lengua, digamos, en su ámbito científico. Y pues como muchas personas tenemos muchos intereses, pero desafortunadamente la vida no nos alcanza para todo. Entonces, en ocasiones, digo, yo admiro mucho a las personas que se pueden dedicar a 2-3 ámbitos diferentes, ¿no? Pero bueno, en ocasiones uno debe decantarse por alguna de ellas. Entonces, en esta, pues, disfrute de ambas áreas, empecé a hacerme preguntas de cómo podría uno de una manera un poco más evidenciada acercarse al procesamiento de la lengua, sobre todo en ese momento en infantes. Estamos hablando de niños de 0 a 30, 36 meses, ¿no? O sea, en una etapa muy, muy temprana. Y me di cuenta, pues, que tenía que echar mano de otras áreas del conocimiento, entre ellas, pues, la psicología, porque la psicología estudia, entre otras tantas cosas, pues, los procesos cognitivos que nos llevan a aprender lo que sea. En mi caso, una lengua materna y también una lengua extranjera, una segunda lengua. Por eso fue que entonces, de hecho, existe la psicolingüística, que es la unión de la rama de la lingüística, o sea, el estudio formal de la lengua, con la psicología.
¿Cómo se da o de su estancia en los estudios de maestría en la Universidad de Sussex? ¿Cuál considera usted su experiencia más relevante, la mayor dificultad de llegar a una universidad tan prestigiosa como Sussex y de ahí dar el paso pues a una de las míticas universidades de piedra, la Universidad de Oxford?
En mi transición a la psicología, en Sussex estudié la maestría en lingüística aplicada. Entonces ya era un poco una transición, pero yo tuve la fortuna de estar lingüística aplicada, estaba en un departamento en donde había otras carreras que parecía que no, pero estaban muy relacionadas. Por ejemplo, una de las carreras que había era enseñanza de otras áreas del conocimiento, entonces, pero por medio de la programación, por medio de aplicaciones. Y entonces, por ejemplo, había gente que estaba diseñando aplicaciones para aprender química, por ejemplo. Había otros que estaban intentando enseñar matemáticas en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, esa discusión de cómo llevar el conocimiento por medio de la tecnología, pues me sirvió para constatar que había que entablar un diálogo y más que eso trabajar en conjunto con otras áreas. Me sirvió también para entender que podíamos crear un proyecto en común, personas que veníamos de diferentes áreas del conocimiento, o sea, estábamos trabajando al mismo tiempo matemáticos, físicos, biólogos, en mi caso lingüistas. Entonces, la verdad es que sí fue pues un corroborar mis sospechas y mis inclinaciones académicas, ¿no? Había otras carreras como ciencias cognitivas y entonces me sirvió mucho para enlazar el conocimiento. Yo ya tenía desde antes, porque había conocido en la UNAM, estaba como invitado el que fue mi asesor en el doctorado, el profesor Plunkett, y él ya me había invitado a colaborar en su equipo de trabajo en la Universidad de Oxford, pero pues existía en mí esta necesidad de acercarme un poco más a ese enlace de las dos áreas, ¿no? Yo no me sentía tan preparada porque había mucho desconocimiento de mi parte de pues las ciencias cognitivas como tal. Entonces la maestría me dio esa oportunidad como de estar en una perspectiva ya mucho más centrada, ¿no? Y darme cuenta que era posible la interacción entre áreas. En la Universidad de Oxford fue una experiencia multicultural, no solamente en la psicolingüística, sino también en todas las posibilidades que ofrece la Universidad de Oxford. Ahí, por ejemplo, cuando podía, me escapaba y me iba a una serie de conferencias que había en literatura. Entonces, por ejemplo, escuché al escritor Vargas Llosa, tomé con una serie de conferencias con él sobre únicamente la novela de Los Miserables. Entonces, cada sesión de 2 horas a la que íbamos, se analizaba, por ejemplo, en particular un personaje, cómo hablaba, cómo imaginábamos que se movía, con quién interactuaba, o algún otro tema, pero solamente de Los Miserables, ¿no? Entonces, la verdad es que aproveché mucho porque seguí cultivando las dos partes que siempre me han interesado, ¿no? Ahora, claro, en mi doctorado académicamente, debo decir que sí, tuve que aprender, por ejemplo, pues yo sabía muy poco de estadística, entonces tuve que aprender mucho al respecto, sabía muy poco de diseños experimentales robustos, sabía muy poco de algunas técnicas como pueden ser los potenciales relacionados a eventos, el rastreo visual. Entonces sí tuve que aprender otros tantos dominios de la psicolingüística, pero también siempre tuve el apoyo de otros compañeros, ¿no? En el laboratorio en el que yo estaba, era como un aeropuerto, ¿no? Porque había gente de la India, Suiza, Canadá, el propio Inglaterra, Arabia Saudita. Toda esa interacción no solamente nutría la parte académica, sino definitivamente la parte cultural, ¿no? Íbamos a una exposición de pintura, a lo mejor, de algún pintor, por ejemplo, hindú. Íbamos, yo tuve la fortuna de organizar junto con otros mexicanos una serie de conferencias de escritores mexicanos que estaban en otros países de Europa, Jorge Volpi, Juan Villoro, también en política realizamos algunos encuentros, tuvimos a políticos como el fallecido recientemente Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, pues no tengo más que decir, por supuesto que me costó trabajo y también momentos de, como en cualquier doctorado, no solamente el que se hace en Oxford, sino también aquí, momentos difíciles en los que uno llega a dudar de su propia capacidad, pero eso me parece normal, ¿no? Pero ciertamente fue un momento muy, muy rico en el que pude combinar las dos áreas.
Los qualifying, pero no, enriquecidos con todas esas experiencias, como ha mencionado, dicen que un idioma es una cultura y vivirlo en una plataforma multicultural como la Universidad de Oxford, entre sus piedras que no ladrillas. Ahora llegamos a el lenguaje en los niños, que tengo entendido fue, como dicen allá en inglés, el tema de su disertación, diríamos acá de su tesis doctoral, las imprimaturas, o no sé cómo traducirlo.
Como les decía anteriormente, tenía un interés en la adquisición temprana y me di cuenta que había métodos para estudiar de una manera sólida esa adquisición que se tenía en la etapa temprana, ¿no? Nosotros empezamos a usar el método de mirada preferencial. Usábamos cámaras en las cuales pues enfocaban los ojos de los niños y uno veía si los niños preferían ver a la derecha o a la izquierda. Era algo así de sencillo. Bueno, suena muy sencillo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a la izquierda un plátano, a la derecha una manzana, visualmente, porque evidentemente no se lee a esta edad. Y entonces yo le puedo decir al niño, por ejemplo, mira un plátano. Y lo que yo espero, pues, es que cuando el niño escuche plátano, vea hacia el lado en donde está el plátano. Pero eso se fue complejizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira un y hacer una pausa artificial, digamos, pero muy breve. Y entonces ahí lo que estoy viendo es la capacidad de predicción de un niño.
Y hablando de pausa, continuamos después de este corte con la doctora Natalia Arias Trejo, profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora de su laboratorio de psicolingüística. Regresamos.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
¿Qué tal? Regresamos a su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, con la doctora Natalia Arias Trejo, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, pues yo le quiero compartir que pretendía darle un título a la plática y creo que no me equivoqué. Y más versaría mi título más o menos así: en los meandros del lenguaje, la cognición y la neurociencia. Ese era el título, y por lo que le escucho no está tan alejado esto de los meandros, porque pues son caminos sinuosos, etcétera, ¿no? Para mí es un gozo recordar a gente que he leído muy poco, porque no soy del área de neurociencia y de lenguaje, como a Noam Chomsky, a Quine, algunos viejos positivistas, Bertrand Russell, etcétera, ¿no? Pero creo que sí, las palabras que brotan de los labios de los niños a ustedes les han servido de guía para comprender mejor. Recuerdo que los niños hablan de manera monosilábica. Por ejemplo, mamá, papá, tata. ¿Sigue siendo una buena guía para nosotros escuchar a los niños, doctora?
Sí, claro. Uno ve en el niño un desarrollo de la lengua que pasa por procesos, por ejemplo, por el balbuceo, por la repetición, como usted dice, de sílabas. Es fascinante para los papás, por ejemplo, atestiguar cómo por primera vez juntan dos palabras, aunque no sean completas, pero lo pueden entender, ¿no? La primera vez, por ejemplo, que dicen pelota roja. Y luego, ¿cómo le hace el infante para agregar lo que llamamos formalmente partículas funcionales, ¿no? Como pueden ser las preposiciones, los artículos. O sea, ¿cómo pasa de pelota roja a la pelota roja? Gracias a el estudio de la adquisición de la lengua, nos hemos dado cuenta, ya desde hace años, sobre las capacidades con las que nace el individuo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que el cerebro tiene la capacidad de darse cuenta de las regularidades que existe en el, lo que llamamos el input lingüístico, es decir, lo que se habla alrededor de él, aunque no esté dirigido necesariamente a él? Porque hay comunidades, como pueden ser algunas comunidades indígenas, en las cuales los niños pues pasan mucho tiempo cargados en las espaldas de su mamá, ¿no? El rebozo. Y sin embargo, pues también ellos tienen, por supuesto, la habilidad de extraer esas regularidades. ¿Qué es esto de extraer las regularidades? Pues, ¿cómo yo sé que se dice la pelota y no el pelota? Y hemos comprobado que a los 2 años el niño ya, si escucha la, ve la pelota, y si escucha él, ve el libro, por ejemplo, antes de haber nombrado esas imágenes. Entonces hay una regularidad en la cual se extraen patrones. En este caso estoy hablando de lo que conocemos en español como el género gramatical, ¿no? Pero también hay regularidades, por ejemplo, nuestra lengua no permite secuencias de consonantes. Por ejemplo, no existe algo como NLB, ¿no? Que sí pueden existir en otras lenguas, por ejemplo, como el holandés. Entonces, los infantes mexicanos pues no aprenden con la misma facilidad de esas secuencias en palabras que los hablantes holandeses, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, por herencia de lenguas indígenas, tenemos secuencias que no existen en castellano, como pueden ser la TL. Pero para nuestros infantes esa secuencia es válida porque existe en el vocabulario al cual están expuestos. Entonces hemos aprendido, estas bellezas del cerebro, cómo considerar la regularidad de esa lengua que, insisto, no necesariamente está dirigida a ellos. Para los papás que amablemente nos escuchan, hay que decirles primero que el cerebro, claro, en condiciones neurotípicas, o sea, normales, digamos, tiene la capacidad de aprender una lengua y de aprender más de una lengua, ¿no? Evidentemente, pues bueno, hay mucho que discutir sobre cuál es la segunda lengua, cómo la estoy recibiendo, en qué modalidad, qué frecuencia de uso, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, se tiene esa capacidad. Entonces, hablaba con respecto a las diferencias que pueden existir entre el alemán y el español, ¿no? En efecto, el cerebro lo que va a hacer es decir, estos patrones notoriamente estoy expuesto a ellos, entonces los tengo que aprender para lograr mi comprensión. Pero mucho antes de que el niño diga, bueno, estos patrones existen en mi lengua y los tengo que aprender, ya los está aprendiendo, digamos, porque es su entorno. Entonces el cerebro no es pasivo, no se está esperando a ver si los tiene que aprender. No, simplemente los, desde el día, sobre todo desde el último trimestre de gestación, ya sabemos que los bebés, por ejemplo, empiezan a procesar patrones acústicos de la lengua materna, es decir, el ritmo, las pausas, la tonalidad. Entonces hay unos experimentos con bebés recién nacidos. Estoy hablando de bebés de pocas horas de nacido, o sea, menos de 3 días de nacido. Y estos bebés, por ejemplo, un investigador apellidado Meller, que murió hace un par de años, encontró junto con su equipo de trabajo que si se exponía por medio de un aparato de succión artificial, como un chupón, ¿no?, conectado a una computadora. Entonces, si el niño, por ejemplo, había nacido en un ámbito italiano, en un país italiano, con padres italianos, y se le exponía a una narración en italiano, succionaba de una forma. Y se exponía también a la misma narración, pero en español, succionaba de manera muy similar. O sea, no había diferencias significativas entre la succión, perdón, al estar expuesto al italiano que al estar expuesto. Pero si un bebé que igualmente había nacido en el ámbito italiano se le mostraba ahora la narrativa, bueno, se escuchaba en alemán, su succión cambiaba. ¿Qué nos dice esto? Que el bebé recién nacido es sensible a los patrones, por lo menos acústicos, que se pueden compartir entre el italiano y el español, pero que ya son más distantes entre el italiano y el alemán. Entonces ya tiene un periodo que generalmente es sobre todo muy significativo en el último trimestre, en el cual ha estado expuesto al habla materna y a ciertos patrones. Entonces, por lo tanto, pues claro, cuando ya nace y hay mucho más, es mucho más clara la percepción del habla, porque ya no estoy en un ambiente de agua, ¿no? Entonces, hay muchos patrones del alemán que ya conocen, ¿no? Como pueden ser los acústicos. Y entonces empieza, obviamente, a extraer las regularidades que pueden ser sintácticas, morfológicas, etcétera, del alemán. Pero ciertamente lo que pasa con los bebés es que se ha visto que aproximadamente a los 9, 12 meses de edad ya les empieza a ser difícil aprender patrones a los cuales no está expuesto. No imposible, pero más difícil. Entonces, ¿esto cómo lo sabemos? Porque un bebé de menos de 9 meses de edad es sensible a diferencias fonológicas, o sea, entre dos sonidos, que existen o no en su lengua. Entonces, por ejemplo, si yo soy un bebé mexicano y tengo que hacer una diferencia de unos fonemas que existen en hindú, ¿verdad?, que ya un adulto mexicano no podría hacer, pues los puedo hacer porque soy un conocedor universal, digamos, ¿no? Pero, pues, la lengua que necesito hablar me va moldeando y entonces los adultos, por ejemplo, ya no podemos hacer mexicanos que no estamos expuestos a, por ejemplo, el urdu, ¿no? Ya no podemos hacer esas distinciones. Nuestro oído ya no se percata muy bien de distinciones, por ejemplo, entre dos tes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también nuestro sistema auditivo se ha especializado en la lengua que hablamos.
Doctora Natalia, me atrae esta énfasis que hacen los periodos de 3 meses, 6 meses, 9 meses, en estas regularidades que localizan en esto del sonido, en el lenguaje. Sin embargo, en física, por ejemplo, que también trabajamos con muchas regularidades, que de manera general es lo que describe la ciencia y los investigadores, nosotros hablamos del espacio-tiempo, pero nuestra noción del espacio y del tiempo provienen de las regularidades de que se gesta un ser humano en la matriz materna y la regularidad, por ejemplo, de la nutrición del bebé a través de la madre. Creo que ahí empieza la noción para nosotros, una noción primitiva de lo que es el espacio y el tiempo, o en estas regularidades de las que usted menciona. Le comentaba por los periodos que son para ustedes importantes, ¿no? Los 3 meses, los 6 meses, en este reconocimiento de regularidades. Posteriormente, de manera primitiva, de estos conceptos del espacio y el tiempo, pues la abstracción y la universalidad en la física, las matemáticas, proviene lo que es ya la noción, el concepto de espacio-tiempo, que es inseparable, ¿no? Pues como bien dice doctora, el lenguaje es ante todo un placer intelectual, un placer sagrado, una forma acaso la más elevada de amor y de conocimiento. Claro que me han surgido dos o tres preguntas. Una de ellas, en términos como dicen aquí en el pueblo, dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿O van tejidos ellos a la vez? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Natalia?
Hay un estudio que ha tenido muchas citas que hicimos justo en Oxford, en donde decimos que los niños a partir de los 21 meses forman relaciones léxicas. Esto es, para ellos está relacionado perro-gato, plátano-chango, conejo-zanahoria. Y entonces dijimos, wow, o sea, ha sido muy impresionante el haber encontrado que tan pequeños, en lugar de tener como palabras aisladas como islas, las conjuntaban, ¿no? Las unían. Y entonces, claro, eso tiene unos beneficios neuronales muy grandes, porque yo puedo entonces, como imanes, pues atraer más palabras que si yo veo que tienen características similares, las aprendo más fácilmente, entonces crece mi vocabulario y todos estaban muy felices y ha tenido mucha trascendencia, la verdad, ese tipo de trabajos. Pero justo acaba de salir un trabajo que dice, bueno, a lo mejor no son relaciones entre palabras, ¿no? A lo mejor son relaciones en el lenguaje. O sea, yo si analizaron bases de datos de habla a los niños, y encontraron que en efecto perro y gato aparecían juntos muchas más veces que, pues, por ejemplo, mesa y gato, ¿no? Aunque también pueden estar indirectamente. Sí.
Continuamos después de este corte y seguimos en Teorema, diálogos con la naturaleza, con la doctora Natalia Arias. Regresamos.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza.
Regresamos a su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, con la doctora Natalia Arias, que nos comentaba de la asociación de el lenguaje de un objeto con otro objeto y cómo lo construyen los niños. Gracias, doctora, adelante.
Gracias. Les estaba yo comentando de estas relaciones semánticas que pueden existir entre palabras, ¿no? Porque usted me preguntaba qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento. Entonces, originalmente uno diría, pues hay una influencia muy fuerte del lenguaje, porque yo estoy expuesto a perro-gato, ¿no? En el lingüístico. Y ciertamente este trabajo reciente, pues es lo que nos indica. Sin embargo, sigue permaneciendo la pregunta de, ¿no es posible que el niño no necesite que esa asociación esté en el lenguaje? Porque esa asociación la ha visto también, ¿no? Por ejemplo, va al patio y ve que un perro y un gato conviven. Le abren un libro para niños y ve que entre los personajes están un perro y un gato. Entonces, posiblemente, antes de todas estas repeticiones en el lenguaje de perro-gato, ve el perro, mira el gato, ve el perro, ahí viene el gato, mira cómo se pelean el perro y el gato, el gato se sube al lomo del perro, etcétera, etcétera, o sea, de cientos, miles de experimentar que ambos coinciden en el contexto por medio del lenguaje, posiblemente ya lo vio por medio de la experiencia, no necesariamente con el lenguaje. Entonces yo creo que van de la mano, pero si mucho me presionan, yo diría que mucho se da antes en el pensamiento.
Muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta para la doctora Natalia?
Recordaba por ahí una anécdota que mencionó el fundador del sistema Berlitz de aprendizaje de idiomas, que hasta más o menos avanzada su niñez se dio cuenta de la existencia de los diferentes idiomas con los que él convivió. Creía que es la abuela, la mamá, cada quien le hablaban a su modo cuando en realidad eran idiomas diferentes. Entonces, vemos esta cuestión, como lo mencionaba nuestra invitada, la doctora Arias, cómo se va facilitando el aprendizaje de diferentes idiomas en las etapas tempranas. Doctora.
Sí, en efecto, los niños que son bilingües, trilingües, cuando empiezan a estar expuestos a estas lenguas y obviamente a reaccionar a ellas, les gusta, no les gusta, quieren, no quieren, etcétera, aunque no hablen, ¿no? O sea, se niegan a realizar una actividad, a comer algo, etcétera, o quieren más de algo, no etiquetan de que estoy hablando una lengua que se llama español, otra que se llama tzotzil, otra que se llama mixteco, ¿no? Pues para nada, ellos pescan ahora sí lo que cada lengua, lo que cada hablante les quiere comunicar, responden como pueden, ¿no? En un inicio, pues obviamente gesturalmente, y ya después incorporan el habla, y es hasta mucho después que dicen, ah, o sea, estaba aprendiendo o estaba expuesto a tres lenguas, y lo que habla mi abuela es mixteco, y lo que habla mi papá es español, y lo que me hablan los niños de la comunidad es, ¿sí? Entonces ya como que empieza a etiquetar y a darse cuenta que, pues sí, él ha aprendido tres reglas diferentes, aunque no las sepa nombrar, ¿no? Pero dice, ah, bueno, en una sí hay género, en el otro no hay número más de tres, etcétera, ¿no? Yo creo que la lengua ya de una manera mucho más consciente, digamos, pues sí, sirve para etiquetar el mundo, pero el mundo se empieza a absorber desde antes de estarlo etiquetando.
Pues sí, doctora, hay tantos ejemplos de los que podemos platicar respecto a la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, tengo un sobrino, mi sobrino Alexander, a quien le mando un saludo, por cierto. Tiene apenas 5 años y ya sabe leer, pero nos damos cuenta que no puede leer la oración completa. Y bueno, este tipo de ejemplos, que no son reglas generales, el lenguaje en su pureza y vitalidad es una de las mayores y más profundas fuentes de gracia para la felicidad humana. Y creo que con estos ejemplos que nos dan, pues el lenguaje es ante todo, antes que un objeto, es un ser. Y que este ser se puede degradar inevitablemente en la monotonía, incluso hasta con la estupidez sentimental. ¿Le gusta esta noción de que el lenguaje sea vivo, es un ser vivo, doctora?
Sí, por supuesto. El lenguaje, abstractamente, digamos, pues existen reglas, ¿no? Existe un diccionario en donde uno puede consultar significados. Existen gramáticas, etcétera. Pero ante todo, es un ser vivo. Es decir, los hablantes, quienes lo usamos, lo estamos modificando todo el tiempo, ¿no? Evidentemente habrá cambios que permanezcan y que pasen de generaciones a generaciones hasta que el cambio, pues, ya se lleve a un diccionario o una gramática, ¿no? Por ejemplo, espejo proviene de espéculo, y entonces hubo muchos años de cambios en los que era más difícil pronunciar una cosa que otra, lo que conocemos como filológicas, ¿no? Reglas que hizo el hablante, no que estaban escritas, o sea, nadie nos dictó esas reglas, sino que la fuimos haciendo, ¿no? Y permaneció muchísimos cientos de años, y entonces así esa palabra evolucionó de espéculo a espejo. Y entonces así habrá tendencias que se vean como tales hoy en día y que posiblemente sí permanezcan, y otras que no, otras que generacionalmente se ocupen 20, 30 años y no permanezcan. Es como la música, ¿verdad?
Claro, claro.
La música, hay música que llamamos clásica, Chopin, etcétera, Mozart, que pasarán cientos de años y los seguiremos escuchando.
Sí, me recuerda esta palabra también, que hace un momento decía usted, succionar, y yo me acordé de amamantar, y que proviene de amar, y que ha sido toda una evolución histórica humana para este tipo de cambios gramaticales, cambios en las palabras y sus usos cotidianos.
Sí, definitivamente es un ser vivo, y entonces en ese sentido, pues, aunque se le respeta, pues también hay que jugar con ella, y también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y todos queremos, como generaciones, pues dejar a nuestra marca en la lengua. Y hay cambios muy interesantes, o sea, hay cambios hasta religiosos, ¿no? O cambios de dominación en donde también se introdujeron algunos vocablos. En nuestro caso, por ejemplo, se ve la convivencia que hay de español con lenguas indígenas, pero también de español con árabe, ¿no? Por ejemplo, decimos almohada y el al, pues es un prefijo que proviene del árabe. Entonces, la lengua deja ver muchísimas cosas, ¿no? Y definitivamente es un ser vivo y debemos jugar con ella.
Profesor Durruti.
No es lo mismo el habla Jean Valjean, recordando este seminario de la doctora, como el lenguaje que pueda tener el escribidor de la tía Julia o la propia tía Julia. De este seminario, ¿qué fue lo que más le llamó la atención, cambiando drásticamente?
Pues yo pienso que es el darnos cuenta de cómo el hablante es partícipe de la lengua, ¿no? O sea, yo puedo estudiar sus reglas de adquisición, sus reglas de uso, etcétera, pero es definitivamente el que hace la lengua es el hablante, ¿no? Entonces, todos estos cambios pues tienen que verse dentro de una perspectiva cultural. Yo estudio pues la lengua tal vez desde una perspectiva muy de ciencia básica, ¿no? O sea, por ejemplo, estudio tiempos de reacción, estudio la respuesta en proporción de mirada de un niño. O sea, yo me quedo a lo mejor muy cortita en mis estudios del lenguaje, en mi aportación, porque es muy de ciencia básica y responde a preguntas muy específicas, ¿no? Pero evidentemente las lenguas pues abarcan mucho más, como puede ser lo cultural, ¿no?
Y las musicalidades que tenemos incluso en el propio México. El eterno pleito de quién habla cantadito, si los de Guadalajara o los de la Ciudad de México.
Sí, sí, definitivamente. Y el contacto entre lenguas, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que vive, por ejemplo, en la frontera, que tiene evidentemente en su vocablo, en su tonalidad, etcétera, pues influencia de la lengua en contacto, porque son ciudadanos que posiblemente estén cruzando la frontera a diario, ¿no? O sea, hay ciudadanos que van a trabajar o a estudiar de un lado de la frontera y regresan al otro. Entonces, diario tienen ese contacto, ¿no? O, por ejemplo, pues ustedes mismos lo experimentan, ¿no? Estudiantes que son bilingües de un habla de lengua indígena y de el español, entonces están en contacto todo el tiempo, que por ejemplo, pues cuando uno lo ha aprendido de una manera académica, entonces no permea de la misma manera que en contacto. Entonces ese es otro terreno, ¿no? Las lenguas en contacto. ¿Cuál es la modificación que hacen en mi forma de hablar o en mi vocabulario o de construir oraciones?
Pues sí, sabe, doctora Natalia, que me deja un buen gusto su plática, porque yo pensé que la lingüística era de un estudio aristocrático, complicado, difícil, pero por lo visto se aplica a lenguas vivas que son la expresión del alma de los pueblos. Entonces es un gusto escucharla hablar de este trabajo que usted realiza en su universidad. Y bueno, claro, quedan, y para bien creo, el no tener respuestas definitivas en si fue primero el lenguaje o el pensamiento, porque yo en la parte de la ciencia, cuando le decía que construimos esta noción de espacio-tiempo, que ya es muy abstracta, pero realmente la tenemos desde la concepción materna, con las regularidades, estas regularidades que provienen desde nuestra nutrición. Cuando siente hambre la mamá, pues realmente el niño es el que está diciéndole, oye, tengo hambre, entonces ahí se va construyendo esta noción de espacio y del tiempo porque con esto de sentir el hambre, ¿no? Y claro, parece que estas regularidades nos han acompañado en toda la evolución del ser humano. Estas regularidades no existen de antes del método científico o de nuestros análisis en los laboratorios de la ciencia. Y bueno, le agradezco mucho esta noción, que me quitó esta idea de que la lingüística es solamente para los aristócratas. Thank you.
existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos.
¿Qué nos puede comentar de tu llegada a este laboratorio y de las actividades que están realizando, las líneas de investigación?
Bueno, debo decir que este laboratorio no existía, sino que yo lo fundé porque vi obviamente la necesidad de los estudios de psicolingüística. Hubiese querido tal vez en ese momento nombrar a mi laboratorio algo como adquisición temprana, pero los estudiantes son en gran parte pues quienes determinan las tendencias, ¿no? Encontré pues muchos estudiantes que estaban interesados en otros temas relacionados, pero no necesariamente de adquisición. Yo considero que ha sido pues como cualquier trabajo, un trabajo muy arduo y difícil, pero sobre todo porque el área de la psicolingüística en nuestro país es relativamente joven. Estamos hablando de una veintena de años en los cuales, o sea, la lingüística ha existido desde antes, por supuesto, y hay grupos de lingüística desde antes, pero de psicolingüística sí es un terreno joven, ¿no? Ha costado trabajo el darnos cuenta, como decía el doctor César, de cómo se puede uno aproximar a un tema que podría ser tan subjetivo como puede ser la lengua, porque es parte del ser humano, pero de una manera pues también científica, ¿no? En donde evidentemente uno tiene que reconocer que estudia una de la lengua. Entonces, pues hace falta más jóvenes que se dediquen a estos temas porque sí tienen el interés, pero creo que en muchas ocasiones no se sabe cómo acercarse al tema. Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, cuando tenemos ponencias en las cuales pues tenemos 6-7 personas interesadas en la psicolingüística y al lado está dándose una ponencia sobre psicología social en un tema tan interesante como puede ser las relaciones de pareja, pues allá hay cientos de personas, ¿no?, en esa ponencia.
Ahorita lo comentamos, el lenguaje deja de ser un medio, algo entre el yo y la realidad, para convertirse en un léxico capaz de crear, de recrear el yo y la realidad de nuevo. Como bien nos comenta la doctora Natalia, es un verdadero placer el estudio del lenguaje, de la parte cognitiva, desde sus orígenes del habla, en estas etapas de las repeticiones, etapas donde escucha uno a la familia, a los amigos, para eso sirven las escuelas, para ir a socializar y llenarnos más de palabras, de estructuras, porque también estas palabras construyen el pensamiento.
Y las etapas tempranas y las posibilidades del bi o multilingüismo ya en la vida adulta nos abren posibilidades de desarrollo. Cosas interesantes desde una perspectiva de la ciencia.
Además de sus líneas de investigación que decía, la adquisición de la lengua materna de la doctora, la psicolingüística, por ahí tiene algunos trabajos la doctora de síndrome Down y desarrollo del lenguaje. Y como bien dice ella, ¿no? Tiene por ahí en edición de capítulos de libro y un libro sobre normas de asociación de las palabras, adquisición de una segunda lengua, que son sus áreas de trabajo. Ha tenido algunas también estancias de investigación muy interesantes. Tiene un tema que puede ser muy interesante de platicarlo para el área de las ingenierías, que es el procesamiento numérico, el cómo se va gestando la noción del número en el niño. Debe ser un trabajo bastante interesante. Por ahí hay un libro que se dice que los números nos hicieron lo que somos. Tenemos que platicar con ella y tal vez darle otro periodo y otro momento más, porque es muy largo, sus líneas de investigación de la doctora. Asimismo, como pues el trabajo del laboratorio, sus métodos experimentales para el estudio del desarrollo de los primeros años de la vida no debe ser algo ni sencillo ni trivial, o el desarrollo del lenguaje en las interacciones verbales, que es lo que nos estaba comentando hace un momento, cuando hace asociaciones de la mesa con el gato, etcétera. Profesor Durruti, ¿usted cómo ve estos estudios desde el punto de vista de la física, de las nociones del espacio-tiempo, que no son unas nociones solamente en abstracto?
Bueno, lo que me llama también la atención es la posible interacción con otras especialidades como son los neurocientíficos y cómo este lenguaje de alguna forma se va representando en las estructuras cerebrales o las diferentes regiones del cerebro. Creo que esa sería la siguiente parte para comentarlo. Y ya que mencionas de la física, por ahí decía Lord Kelvin que si podemos establecer una número de alguna magnitud, entonces podemos decir que conocemos algo de alguna propiedad de lo que está representando dicha magnitud. Entonces, aplicado a esto al lenguaje, pues ya vemos una evolución impresionante desde los primeros Saussure, pasando por supuesto por Noam Chomsky, hasta los estudios que está desarrollando en el laboratorio de la doctora Natalia.
Pues sí, ahora que nombras a Chomsky, por ejemplo, él sostiene que hay un lenguaje innato, ¿no? Donde los seres humanos nacen con algún conocimiento del lenguaje, que uno adquiere el lenguaje no enteramente a través del aprendizaje. Pero bueno, esto en el momento de serle posible a la doctora volverse a conectar con nosotros, ella no lo podría aclarar. Es decir, porque también hay una propuesta, el punto de vista de la comunicación, el significado de la palabra, que eso es una generalización o algún concepto, ¿no? Algunos aspectos pueden ser innatos, algunos pueden ser de comunicación en el aprendizaje de la palabra, pero, sin embargo, creo que el lenguaje deja de ser un medio para convertirse en un léxico, como nos lo platicaba la doctora Natalia, para convertirse en un léxico capaz de crear, de recrear y de recrear al sujeto con el objeto. Tal vez haya imprecisión en esta apreciación mía, pero en otro momento lo tendríamos que invitar a la doctora.
Las relaciones propias con el medio, recuerdo por ejemplo en este caso, y de la propia evolución del hombre, aquel clásico ya de Jean Piaget y Rolando García, la psicogénesis e historia de la ciencia, cómo la infancia de alguna forma iba replicando las etapas en el desarrollo del conocimiento humano acerca de la naturaleza. Entonces esto ligado al lenguaje, pues creo que hay una riqueza y una posibilidad de estudios inter, multi y transdisciplinares ahora que nos están bombardeando con estas ideas.
Entonces quiere decir, doctor Durruti, que el lenguaje...
No me doctore.
El lenguaje congrega y comunica para usted, eso es lo que está comentando. Porque recuerdo en las nociones primitivas de las nociones de la dinámica, por ejemplo, la noción de velocidad, de aceleración, aun cuando no lo formalizamos en el lenguaje científico, estas nociones van apareciendo poco a poco como unas nociones primitivas de nuestra convivencia con los objetos. Es decir, estas nociones que la doctora hablaba de, estas nociones que se van repitiendo desde lo lenguaje hasta las nociones abstractas.
Sin olvidar el humor, por acá estoy viendo uno de sus primeros trabajos, el humor verbal en niños mexicanos, y sí, inmediatamente la referencia, aunque no es mexicano, pero este entrañable programa radiofónico de Tres Patines y la Tremenda Corte, donde se hacía todo un juego.
Un juego de lenguaje. Doctora, la escuchamos. Aquí estamos robándole unas ideas de cómo el lenguaje congrega y comunica, y bueno, que además este lenguaje deja de ser un medio para convertirse en un léxico capaz de crear, de recrear al yo como sujeto con la realidad que sería nuestro objeto. Una disculpa si nos atrevimos demasiado.
Y comentábamos a uno de sus primeros trabajos sobre el humor verbal en niños mexicanos, que nos hizo referencia no propiamente mexicano, pero sí entrañablemente cercano, como este programa radiofónico de Tres Patines, donde esos juegos con el lenguaje se prestaban a cuestiones de humor. ¿Nos quiere hacer algún comentario, doctora?
Inicialmente, como usted dice, me interesaba bastante el humor en los niños mexicanos, porque lo interesante era saber qué estrategias lingüísticas usaban para producir humor. Esto era con niños de 6 a 11, 12 años, porque muchos de ellos están verbalmente iniciándose, digamos, en atreverse a hacer chistes,
Algunos de ellos, sobre todo ya pasando los 10 años, puede empezar a entender la ironía del lenguaje. Nosotros hablamos en el español, pues usamos muchas palabras con un sentido diferente, ¿no? Dependiendo del contexto, pero también por la tonalidad. No es lo mismo si yo le digo a alguien qué bien te queda ese vestido, como una observación objetiva, a que si cambio el tono y le digo qué bien te queda ese vestido, o sea, lo estoy hasta cierta forma dudando, ¿no? Entonces yo hice un análisis, como ustedes decían, como muy académico, ¿no? De qué estrategias verbales a nivel fonético, semántico, sintáctico utilizaban los niños para crear humor. Pero es muy interesante porque si se dan cuenta, los niños, por ejemplo, se ríen de una manera que uno cree que es contagiosa, ¿no? O sea, uno dice, ay, mira, ya lo contagiamos porque nosotros nos estamos riendo, él se está riendo. Pero también ocurre que ese descubrimiento es maravilloso, en el cual el niño se da cuenta de que a los demás les puede causar risa, o que la risa en común es un estado de beneplácito positivo que nos hace sentir bien dentro de esta pequeña comunidad en la que estemos, con nuestros papás, con otros niños, etcétera, ¿no? Entonces ellos empiezan a atrever a intentar generar risa en los demás, ¿no? Es un tema que siempre me ha causado interés, ¿no? De cuáles son mis estrategias que yo genero para intentar que el otro responda de esa manera beneplácita, que pues es por medio de la risa.
Sí, ya el muy breve tiempo en la radio, lamentablemente, y por supuesto que se presta a una nueva invitación en un futuro a la doctora Natalia.
Claro.
Estos temas tan interesantes, doctor César.
Pues sí, no me queda salvo agradecer que nos haya aceptado la invitación, doctora, y pues a mí me queda el lenguaje, antes que ser un objeto, es un ser que congrega, que comunica. Pues no resta más que agradecerle, y claro que tiene invitación de nuevo, porque estos temas son, en verdad, son unos laberintos bellísimos de aprecio intelectual y cognitivo. ¿Algo más, doctora?
No, pues únicamente estaba yo diciendo de los jóvenes, entonces me preguntaron que cómo se podían acercar, ¿no? Nosotros estamos dentro de un programa que se llama Verano Científico, en el cual pues hemos afortunadamente contado, por ejemplo, con la colaboración de alumnos de Guadalajara, entre otros tantos estados. Entonces, échenle un ojo, están dados uno por la Academia Mexicana de las Ciencias, otro por algo que se llama Programa Delfín. Y entonces échenle un ojo porque es una manera de venir al laboratorio, vienen 6 meses a trabajar con nosotros y pues darse cuenta de cómo se pueden investigar científicamente aspectos del procesamiento del lenguaje. Por supuesto, pues también estamos abiertos a que los estudiantes de diferentes áreas, no solamente de la lingüística o la psicología, interesada en estos temas, pues nos contacten por correo electrónico en caso de que deseen, por ejemplo, hacer una estancia con nosotros. Mi correo electrónico, si me lo permiten,
sí,
es narias.t@unam.mx. Para nosotros siempre es un placer encontrar estudiantes en cualquier rincón de este país que tengan un interés, eso sí es lo más importante para nosotros, que tengan un interés por investigar aspectos de la lengua desde una perspectiva científica.
Muy bien, doctora, le agradecemos mucho y despides el programa de Urrutia.
Muy agradecidos, doctora Natalia Arias Trejo. Esto fue Teorema, diálogos con la naturaleza, en una producción general de Dolores Hernández. Se despiden Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.